Mon demeure au Cameroun, Wend, à Kiev.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 19 de febrero, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Lorraine Nemoya. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump rompe con décadas de política exterior estadounidense respecto a Rusia. Trump ha dejado claro que los días de aislar a Rusia han terminado y que Ucrania tenía la culpa de haber sido invadida. Zelensky ha reaccionado acusando a Trump de vivir en un mundo de desinformación ruso. El acercamiento entre Rusia y Estados Unidos preocupa a Europa, que vuelve a anunciar una reunión para esta tarde en París, al tiempo que Bruselas ha aprobado esta mañana un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Entrarán en vigor el lunes, tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. La Fiscalía General de Brasil denuncia al expresidente y derechista Jair Bolsonaro por liderar el intento de golpe de Estado contra Lula. Según la acusación, Bolsonaro conspiró para revertir su derrota electoral y se enfrenta a delitos que suman 43 años de cárcel, pero nada está dicho. Giro radical en la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia. Donald Trump trastoca generaciones de política estadounidense con su discurso hacia Moscú. Mientras iniciaban las conversaciones de cara a un fin de la guerra en Ucrania, Trump dejó claro que los días de aislar a Rusia han terminado y sugirió al contrario que Ucrania tenía la culpa de haber sido invadida. Escuchemos.
Estoy muy decepcionado. He oído que están enojados por no tener asiento en la mesa de negociaciones cuando lo han tenido durante 3 años, e incluso mucho antes. Esto se podría haber solucionado muy fácilmente. Un negociador novato podría haber solucionado esto hace años.
La respuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no se ha hecho esperar. Ha respondido que Trump vive en un espacio de desinformación y que está sacando a Rusia de su aislamiento internacional. Y es que las decisiones unilaterales y mensajes incluso cargados de informaciones falsas forman parte de la retórica de Trump que caracterizan su forma de hacer política en su segundo mandato. Así lo explica Paloma Román Marugán, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid.
Trump ha ganado las elecciones en los Estados Unidos, pero también piensa que ha ganado las elecciones o el puesto para ser el líder mundial. Entonces ha llegado al despacho Oval y ha decidido cambiar totalmente el escenario geopolítico que teníamos en los últimos tiempos, de forma que él adquiera una gran relevancia, y para ello lo que hace es rehabilitar a Putin como el otro actor con el que compartir algún espacio. Los demás líderes pues no existen porque no están a su nivel. Es una demostración de fuerza absoluta, de aquí estoy y aquí he llegado para salvar al mundo o para salvar a los Estados Unidos, que en realidad son cuestiones, sobre todo esta última, que es la que más le interesa.
Y mientras continúan las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania, aunque sin incluir ni a Ucrania ni a la Unión Europea, los embajadores de los 27 estados del bloque aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Estas entrarán en vigor el lunes, cuando se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania. Detalles con nuestra corresponsal desde Bruselas, Esther Herrera.
La Unión Europea, aún noqueada por el giro de Donald Trump en política exterior, sigue adelante con sus sanciones contra Rusia. Los países europeos aprobaron el paquete número 16 desde que estalló la guerra en Ucrania. Hace casi 3 años se amplía el número de barcos a más de 100 por ayudar a Rusia a eludir las sanciones, la conocida como flota fantasma. Se trata de petroleros ilegales que navegan por el Báltico sin matrícula. También se prohíbe la transacción con más puertos y aeropuertos rusos. Incluye más personas próximas al Kremlin que no podrán viajar dentro de territorio europeo. El objetivo es mantener la presión como se ha hecho hasta ahora. Desde Bruselas se insiste en que nada cambia y el apoyo a Ucrania se mantiene. Además, se estudia el envío de una nueva ayuda militar. La aprobación de estas medidas coinciden horas después de que Trump culpara a Zelensky de la invasión de su país, normalizando el discurso de Moscú, mientras que en Bruselas aumenta la sensación de soledad en un nuevo orden mundial. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, está en conversaciones con todos los líderes para avanzar en una posición común en paralelo con la reunión en París convocada por Emmanuel Macron. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Reunión sobre la que no se tienen más detalles, salvo que participarán países que no estuvieron presentes en la reunión de lunes, también en París, y con el mismo fin. Se sabe, sí, que se celebrará en un formato híbrido con algunos participantes por videoconferencia. Y cuando las relaciones entre Rusia y Estados Unidos mejoran, Europa se inquieta por su posición. Sin ir muy lejos, Dinamarca ha anunciado un plan de rearme masivo para su ejército. Así lo anunció el gobierno escandinavo, sin precisar el costo del programa que ha sido revelado por los medios. Detalles sobre este rearme del ejército danés con Manu Terradillos.
Un rearme masivo ante los sueños imperiales de Rusia en la que es la situación más peligrosa de Dinamarca en su existencia. Así justificó la primera ministra del país nórdico, Mette Frederiksen, ante el Parlamento, su plan de inversión para reforzar el ejército nacional. La iniciativa contará con un gasto extra de 7.000 millones de dólares, según medios locales, que explican que la idea era invertir el doble, pero que el mercado no cuenta con suficientes existencias para cubrir tanta compra. Aún así, esos 7.000 millones, que se implementarán como gastos de defensa adicionales en el periodo 2025-2026, implican que Dinamarca destine un 3% de su PIB a defensa, uno de los actuales debates en el seno de la OTAN. Frederiksen dejó claro que las aspiraciones de Putin son el principal incentivo para la puesta en marcha de este plan, calificándole de una amenaza para toda Europa y mostrando su preocupación por un alto el fuego rápido en Ucrania que permita a Rusia reorganizarse y atacar a otro país.
La guerra en Ucrania se encuentra también en el centro del debate en los días previos a las elecciones legislativas este domingo en Alemania. El líder de la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, Friedrich Merz, parte como favorito en estos comicios. Le sigue en la carrera, según los sondeos, Alice Weidel, del partido de ultraderecha AfD, Alternativa por Alemania, una lesbiana, pero que se encuentra en contra del matrimonio homosexual. Las elecciones federales han evidenciado las contradicciones de esta líder ultraderechista, como nos cuenta Carlos Herranz.
Die Deutschen wollen Freiheit. Sie wollen individuelle Freiheit.
Alice Weidel es la antítesis de todo lo que uno imagina de una líder de extrema derecha. Su partido defiende la familia tradicional creada por un hombre y una mujer, pero ella es lesbiana y vive con otra mujer criando a dos hijos. Weidel clama por el cierre de fronteras y la mano dura con la migración, pero su pareja es una srilanquesa, la productora de cine Sara Bossard. Si algo define a la candidata Weidel, de 45 años, son esas contradicciones y el modo en el que hace malabares para conjugar públicamente su vida política con su vida personal. Un perfil atípico para un partido cuya base electoral está formada sobre todo por hombres conservadores procedentes de la antigua Alemania Oriental y de bajos ingresos. Justo ese caladero electoral en el que su perfil a priori causaría recelo. Una ex banquera de familia bien criada en el oeste, ex analista de Goldman Sachs, cosmopolita, políglota y admiradora de Margaret Thatcher. Weidel lleva desde 2017 ocupando puestos de liderazgo en Alternativa por Alemania. Cuando llegó, el partido era una formación liberal euroescéptica que se ha ido radicalizando. Weidel intenta normalizar al partido mientras lo radicaliza en materia migratoria. Las últimas encuestas le dan a su formación en torno al 20% de los votos en las elecciones del próximo domingo, lo que le colocaría en segundo lugar, duplicando escaños en el Bundestag.
En Brasil, la Fiscalía imputó este martes al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro enfrenta delitos que suman 43 años de prisión. Los detalles con Carlos Pizarro.
La acusación se basa en un informe de 800 páginas redactado por la Policía Federal en el que se presentan pruebas reunidas durante 2 años de investigación. El expresidente brasileño sería acusado por 3 cargos en concreto: presuntos planes de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal armada. Las investigaciones revelaron que el plan golpista preveía la muerte del presidente Lula da Silva y del vicepresidente electo, así como la de un juez de la Corte Suprema. El auto de procesamiento que justifica los cargos ha sido entregado al Tribunal Supremo, que ahora debe decidir si procede con un juicio en el que Bolsonaro se podría enfrentar a una pena de entre 12 a 40 años de prisión. Bolsonaro, de 69 años, con prohibición de salir de Brasil desde hace 12 meses, no puede ser elegible hasta 2030 por desinformación sobre el sistema de urnas electrónicas utilizado durante las últimas elecciones. Más allá de esta trama golpista, fue acusado en 2024 por la Policía Federal en otros 2 casos. Las joyas recibidas durante su mandato por parte parte del gobierno saudí y la falsificación de certificados de vacunas contra el COVID-2019.
La defensa de Bolsonaro ha calificado la denuncia de la fiscalía de inepta, fantasiosa e incoherente. Sus abogados intentarán un último recurso para salvar Bolsonaro, y es que nada está dicho, como explica Odilon Caldeira Neto, profesor y coordinador del Observatorio de Extrema Derecha de la Universidad Federal de Río Grande del Sur.
O indiciamento de Bolsonaro.
La acusación contra Bolsonaro marcará un nuevo capítulo en la historia política brasileña reciente, pero en realidad no hay certeza de su condena ni de su arresto, porque el escenario político aún está abierto. Tanto Bolsonaro como los diputados de la derecha y la extrema derecha brasileña están apostando por una vía conciliatoria, precisamente un intento de amnistía que, en cierta medida, forma parte de un largo marco de amnistías y medidas conciliatorias en el campo político brasileño. Dicho esto, en lo inmediato hay un problema político para Bolsonaro. Sin duda, las acusaciones y las pruebas presentadas están muy bien fundadas, pero todavía nada está dicho porque está esa salida política y el intento de Bolsonaro de asegurar su supervivencia.
Vamos ahora a Paraguay. Allí el Ejecutivo y los otros poderes pidieron que caiga todo el peso de la ley cuando el país es sacudido por denuncias de un presunto entramado de corrupción judicial que al parecer involucra legisladores, jueces y fiscales. Esto tras la divulgación de unos presuntos chats del teléfono de un diputado oficialista abatido en agosto de 2024 durante un allanamiento a su vivienda. Reacciones al respecto de Eduardo Nakayama, senador nacional por el Partido Liberal.
Toda esta estantería corrupta que viene sosteniendo, digamos, el aparato en su conexión con el estamento político, ¿verdad? Porque allí es que hablamos nosotros de narcopolítica y de la infiltración del crimen organizado en la política, va a seguir dando que hablar, porque todavía no hemos visto, creo yo, ni el 1% de todo lo que hay en el teléfono del diputado Lalo Gómez. Por otra parte, creo que ha habido una letargia negligente por parte del Ministerio Público en avanzar en estas causas, ya que, como es lógico, la rapidez en la actuación es fundamental para salvaguardar las pruebas y las evidencias. Y lo que el Ministerio Público debió realizar de forma inmediata, una vez que se hicieron públicos estos chats, para poder incautar los teléfonos celulares de los involucrados y levantar otras evidencias que puedan ir aclarando este escándalo, ¿verdad?
Hablamos ahora de la salud del Papa Francisco, que vivió su sexta noche de hospitalización afectado por una neumonía bilateral. El Vaticano anunció que el sumo pontífice pasó una noche tranquila, aunque todos sus compromisos para este fin de semana, incluido el tradicional Angelus el domingo, fueron cancelados. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima.